Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido en Madrid al presunto autor de 6 delitos de agresión sexual y uno de violación, conocido como el violador de la mochila negra, que tenía preferencia por jóvenes extranjeras con síntomas de embriaguez, a las que seguía de noche o madrugada desde el metro hasta sus casas. El arrestado, que ya ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, elegía entre las viajeras de los primeros y los últimos servicios del metro, las perseguía al salir de las estaciones y las atacaba en los portales de los edificios donde residían. La investigación comenzó a finales de año, con datos aportados por las víctimas, como la descripción física del agresor y su forma de actuar. El sospechoso venía actuando de forma muy espaciada en el tiempo para no levantar sospechas en los distritos de Chamartín, Hortaleza y Ciudad Lineal. Portavoz de policía.
En las declaraciones, las víctimas manifestaban únicamente que el agresor portaba a su espalda una mochila oscura y que tenía dificultades para hablar correctamente el castellano. Datos que, junto a la investigación, permitieron a los agentes darle captura como el presunto autor de las 7 agresiones sexuales. El arrestado ha pasado a disposición judicial y ha sido ingresado en prisión.
Poco a poco se van sumando municipios al plan de comedores escolares abiertos en verano y, por ejemplo, lo harán colegios de Alcorcón o Alcobendas, así hasta sumar las 70 localidades que se han puesto de acuerdo con la Comunidad de Madrid para ofrecer comidas y también campamentos de verano a niños con necesidades. La acogida está siendo extraordinaria, tanto por las familias como por los ayuntamientos. A pesar de todo, el consejero de Educación, Rafael Van Drieken, pide comprensión porque el programa se ha puesto en marcha, dice, con una cierta celeridad que se corregirá el próximo año.
Lo que le pido también comprensión a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Estamos intentando correr al máximo, pero correr dando pasos muy seguros. No estamos hablando de niños y, por supuesto, esto tiene que estar bien organizado.
Lo importante, según el consejero, es garantizar la comida a los menores en riesgo de malnutrición por problemas económicos o familiares. Es lo que se va a hacer también en los distritos de Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas en Madrid capital, abriendo 3 institutos para que puedan acudir niños a los que por cualquier razón no les llega el catering del Ayuntamiento de Madrid. En economía, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, comenzaba la sesión con muchas dudas, ya que después de una apertura positiva cambiaba varias veces de signo. ¿Cuál ha sido la evolución? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues una evolución muy parecida, ya que el IBEX 35 está registrando un movimiento muy corto a la baja, un 0,23% de caída, 11.482 puntos para el principal indicador de nuestro país, que está a la espera de ver qué ocurre en Alemania. El Parlamento está discutiendo la aprobación del rescate a Grecia y en función de eso veremos a ver cómo va evolucionando. En cuanto a los valores del selectivo, OHL está ganando un 4,30%, en el lado contrario a Bengoa cae un 2,40% con una prima de riesgo que se sitúa ahora mismo en 118 puntos básicos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las principales carreteras de la región. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, y al menos de momento, tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En todas las vías está circulando bien.
Pues así, con el tráfico terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1 en punto de la tarde. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que nos quedan nada, 56 minutos por delante, Clara.
Nada, esto está hecho, hecho, pero vamos a saborearlo, ¿eh?
Ah,
vamos a
saborearlo, bueno.
Porque tenemos, la verdad, es que una horita muy, muy nutritiva, empezando por el pan.
Vamos a hacer un bocata a estas horas. A mí ya me apetece. Oye,
yo me lo como, ¿eh?
Ya, mira que a mí me gustan los bocatas. Yo es que además me meto dentro del bocata de todo. O sea, me da lo mismo. A menos es que paella, que todavía no he probado el bocata de paella. Pero yo creo que el resto, en fin.
A mí es que el pan me encanta. Yo me como incluso el bocadillo de nada. O sea, el del pan con pan, comida de tontos, sí, pues ese me lo como yo. Porque también el pan a mí me apasiona. Así que voy a estar muy atenta porque tenemos a un maestro panadero. Nos va a contar cosas sobre un pan muy, muy peculiar, un pan estacional, un pan para el verano.
¿Hay panes estacionales?
Pues no sé, parece que sí. Ahora lo vamos a averiguar. Y yo es que no tenía ni idea de esto.
No, ni yo.
Pero nos va a dar otra receta que a mí me interesa muchísimo. Además, yo lo he dicho cuando me han dicho, bueno, van a explicar, parece que van a explicar cómo se hace una coca salada. Yo es que esto para mí es uno de los grandes enigmas de la cocina. Cómo se hace la coca salada, y es que me interesa muchísimo a mí personalmente.
Bueno, pues nada,
o sea, que
escúchalo.
Yo voy a escucharlo muy atentamente y nos vamos a ir al teatro, al G-Mage Theater, que es un espacio relativamente nuevo, tiene unos pocos meses, no llega al año, en la Plaza de la Luna.
Se llama así, G-Mage Theater.
G-Mage Theater, eso es, sí, así de...
Bueno, así de sencillito. De muchas entradas para este theater, claro.
G-Mage Theater. Esto es de lo que al principio te cuesta, sí, y luego ya te vas soltando.
Vamos al G-Mage.
Al G-Mage, así.
Vale.
Y nos vamos a ir allí si nos dejan entrar, porque, atención, la historia de la que vamos a hablar es así, a grandes rasgos, de un grupo de personas que quieren acceder al local más cool de la ciudad, pero no se lo ponen fácil. Tienen que superar...
Nunca lo ponen fácil.
Claro, es que es el más cool, no entra cualquiera. Bueno, pues vamos a ver cómo estos personajes lo hacen, se las ingenian para poder acceder a ese lugar. El montaje es el tercero de una compañía que se llama Improclam, que se basa en la improvisación teatral, que es algo que se está extendiendo mucho, y que, bueno, esto ya, más que una compañía de teatro, es como una especie de multinacional o una macroempresa, porque la verdad es que han ido creciendo y creciendo y creciendo en espectáculos, en producciones, en elenco, y la verdad es que, bueno, pues con un éxito tremendo. Vamos a tenerles aquí y luego a ver qué nos cuenta Montse.
Del tiempo.
Sí.
Nuestra meteoróloga.
Efectivamente, porque, bueno, es que yo no sé.
Sí, hay una leyenda urbana que dice que acababa la ola de calor en estos días.
Que acaba la enésima y
no,
llega otra.
La segunda. Se nos dijo, desde ayer se supone que ha acabado la segunda
pero
ola de calor.
Pero viene la tercera.
Llega la tercera, está a punto de llegar, pero es que yo no noto la diferencia.
Pues
quiero
nada.
Decir, desde anteayer, que era una ola de calor, y a hoy, que se supone que ya no es ola de calor, yo no noto la diferencia.
Bueno, por eso están los meteorólogos, que ven las masas de aire caliente que nosotros no vemos.
A ver, Martín Romo, que se materializa.
No,
a ver,
por ahí os apunto que el Ayuntamiento de Madrid acaba de enviar un comunicado diciéndonos y advirtiendo a todos los que viven en la capital, la ciudad de Madrid, que se preparen que viene una masa de aire africano esta misma tarde.
Pero bueno, pero, justo ¿cómo? Cuando bajaban las temperaturas.
Pero sí, pero a ver, un momento. Yo, o sea, que, se va la ola de calor y llega la masa de aire
africano. Es lo que nos ha llegado a la redacción ahora
mismo. Y ola de calor, masa de aire africano.
Oye, pues está muy bien. Yo soy de las que mantengo que en verano tiene que hacer calor, señores, y ya está. Por cierto, que no sé dónde leí el otro día que el polvo del desierto del Sahara está en todas partes del mundo. Es decir, que tú coges aire de cualquier parte del mundo y hay partículas de polvo de la arena del Sahara.
O sea, que migra.
Pues mira.
Sí, por lo visto es que claro, tiene tanta arena el Sahara que pues está ahí en suspensión y tú te vas al Polo Norte, coges un eso, lo analizas y hay alguna partícula de polvo del Sahara.
Pues yo no voy a limpiar este fin de semana.
¿Total, para qué?
El polvo, digo, pues mira, es que mi casa es muy exótica que tiene polvo del Sahara.
Unas dunas claro. Se va a hacer en el salón.
Bueno,
Sergio.
Pues veremos a ver qué es lo que nos cuenta y nos canta Montse Martínez, sí, porque sí, luego sí. Nos hacen la meteo canta.
Claro.
Oye, que no está Leiso Vara.
Ya, bueno,
y no está el Meridiano.
Creo que tenemos,
están de gira por los pueblos de España.
Lo que se llama swing en teatro, tenemos sí. Creo que suplente.
Un cover.
Ah, tenemos
un... Sí, un cover,
bien, bien.
Un swing, sí. Así
la Galerna,
que,
¿no?
La Galerna, sí.
Ah, o sea, que hoy va a hacer los coros La Galerna, que
es
nuestra becaria, que le ha tocado, ¿no? Hemos
sí.
Dicho, a ver, pim, pum, tú, becaria, ala, al ataque, a cantar.
Claro que sí, ya la semana pasada
estoy
creo
una
que
carrera
debutó y...
Sí.
Y hoy está sola ante el peligro.
Mamá,
así que
voy de becaria a Onda Madrid, ¿qué vas a decir? A cantar.
Esto es una profesión muy dura y se hace de todo.
Sí. Si Lu Grand levantase la cabeza.
Exacto. Mira el otro que estudió periodismo por Lu Grand. Es que, en fin, esto, bueno, algún día saldremos en los anales de la radiodifusión española. Muchas gracias, Clara.
Venga, me voy a apuntar la receta.
Venga, apunta, apunta.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo.
Venga, que vamos a cocinar.
Pues estoy un poquito mosqueada yo con mi móvil. Es que me lo ha tocado Chema Alonso.
Por el hackeo.
No sé qué ha hecho con mi móvil, pero mi móvil ahora me dice...
¿Enciende o qué?
¿Cómo? Que dice que me va a despertar a las 3 de la mañana el móvil.
Bueno, a mí no me llame, se despierta.
No, pero que me lo ha dicho físicamente el móvil.
Sí,
ha salido
escuchado,
una
escuchado,
voz de
sí,
mi
sí,
móvil
sí.
Que yo desconocía y me ha dicho que me va a despertar a las 3 de la mañana. Y claro, se me ha marchado, no me ha desactivado aquí el invento.
Pues nada, si te despierta el móvil te pones a amasar pan.
Ah, mira.
Claro, aprovecha.
Una gran idea.
Hoy en nuestra cocina hemos invitado a un panadero al que le gusta hacer pan y al que le gusta ser muy creativo. Prueba de ello su última invención, creación, que es el pan del verano. Vamos a compartir delantal y ese tiempo de radio con Xavier Barriga, que ha crecido prácticamente, Eli, envuelto en harina. Maestro panadero, divulgador, autor de libros top ventas, como La Caja de Magdalenas, Bollería, o el último publicado, que es Cocas y Tortas, que por ahí va a ir la receta.
Uh-huh.
Pero antes, el olor de ese pan del verano nos lleva hasta Turris, en la calle Aribau de Barcelona, un pan que lleva, atención, legumbres, verduras y hortalizas.
Vaya cosas, Xavier, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que no sabía yo esto de que había panes estacionales, el pan del verano, el pan del invierno.
Bueno, nosotros lo hemos creado hace ya prácticamente un año y medio. Empezamos con el pan de primavera, después el pan del verano y cada estación, bueno, pues hacemos un pan acorde y apropiado para esta estación y bueno, la gente le gusta, lo toma bien y bueno, es una manera para motivarnos nosotros mismos, motivar a nuestros clientes y pasárnoslo bien, en definitiva uh-huh. Es lo importante.
Oye, parece que ahora se ha puesto muy de moda esto de hacer el pan, que cada uno se haga el pan y que cualquiera pueda hacer pan
casa,
así
¿no?
Como tal. Pero claro, ¿cuántos años llevas tú haciendo pan, Xavier?
Bueno, desde siempre, prácticamente desde que tengo uso de razón, como decíais antes, pues tuve la suerte de nacer en un obrador o en un hospital, pero luego crecer en un obrador de panadería y entonces he estado siempre envuelto de harina, de pan y siempre me ha gustado. La verdad es que creo que tengo la sangre ya, la harina metida en la sangre y me encanta, me apasiona y me lo paso muy, muy bien cada día.
Oye,
en mi trabajo.
¿Y dónde está el truco para hacer un buen pan? Porque yo hay veces, a mí me da mucha pena que se ha perdido esta tradición. Antes ibas a cualquier pueblo y entrabas en el horno, en el obrador del pueblo y tenías asegurado un pan de estos, de estas hogazas que le pegas a uno en la cabeza lo matas directamente, porque es un pan con consistencia.
Y que se conservaba
varios días. Y esto se está perdiendo, y ahora te encuentras unos panes por ahí que parecen cartulina directamente. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué unos panes son tan buenos y otros parecen corcho?
Pues porque básicamente por el tiempo de fermentación, el tiempo de reposo... Sí, ¿qué es lo que está pasando desde hace ya tiempo, ¿no? Pues años, ¿no? Que queremos hacerlo todo muy deprisa, corriendo para todo y el pan pues no escapa a eso, ¿no? Cuando aceleramos los procesos a base de levadura, pues los procesos de fermentación se acortan y la calidad del pan se resiente muy mucho.
Claro, yo tenía siempre esa duda porque dices, oye, el pan al fin y al cabo es agua, harina y sal, ¿no? No tiene, y levadura, no tiene más misterio, pero claro, si el tiempo es el que determina si un pan es bueno o es malo, ahí está el truco.
Bueno, sí que tiene más misterio, ¿no? Porque es verdad que son cuatro ingredientes, sí. Pero de levadura le puedes poner 2 gramos o le puedes poner 80 gramos.
Ah, y la química ahí.
Y el pan no tiene nada que ver, ¿no? Uno de los secretos del pan es eso, el tiempo de reposo, el tiempo de fermentación. Yo lo defino en una palabra, ¿no? En la paciencia, que es la unión de pan y ciencia. Uh-huh. Entonces, cuando hacemos las cosas con calma, con amor, con cariño, al final, como todo, como un puchero, como un guiso, como un pastel, como todo.
Y en este caso, con la lentejita, la zanahoria y la espinaca.
Sí, porque consideramos en Turris que el pan tiene que ser salud y tiene que ser placer. Entonces, este es un pan con un aporte de fibra muy importante, no solo proveniente de los cereales, sino proveniente de las legumbres, de las hortalizas. Entonces estamos combinando el trigo, hidratos de carbono de absorción lenta, con masa madre natural, con una fermentación lenta, con el aporte de fibra, pues proveniente básicamente de la espinaca, de la lenteja pardina, de la zanahoria y de la pipa de calabaza.
Hoy en día, ¿sabía que se puede hacer pan prácticamente de todo?
Sí. Sí, nosotros no somos demasiado amantes de mezclar de todo en el pan, sí. Pero bueno, en este caso quizá este sería el pan que más ingredientes lleva, ¿no? Pero a mí no soy partidario, no me gusta demasiado, ¿no? Hacer pan de todo, ¿no? De chorizo, de no sé qué, de no sé cuántos. No, yo creo que lo principal es tener un buen pan y después tener pues unas variedades con ingredientes. Para mí siempre pues intentar relacionarlos y que tengan sentido de alguna manera, ¿no? En este caso, el sentido es buscar un pan ligero y con un aporte de fibra, tanto para niños como para adultos, importante.
Fíjate, a mí hay una cosa que me pasa, que es cuando viajo fuera de España, hombre, quitando algún país, Francia, no sé, donde sí es verdad que encuentras pan, yo es una carencia que noto muchísimo. Te vas a muchísimos países donde no tienen este pan de molde, que no, en fin. Pero tú echas de menos la barra, la baguette, es decir, lo de la hogaza, esto de toda la vida, porque los españoles somos de comer con pan. Yo he visto que has hecho, o que en agosto, por ejemplo, te marchas a Panamá a hablar del pan. ¿Esto quiere decir que nuestro pan, el pan que nosotros entendemos como tal, va abriendo ese camino en otros países?
Bueno, España es un país que está muy bien considerado a nivel del pan, no a la altura quizá de Francia o Alemania, porque es verdad que nos guste o no, pero nos llevan 30 años de diferencia, de ventaja, ¿sí? Uh-huh. Pero sí que es verdad que en España pues cada vez se están, creo yo, que haciendo las cosas mejor, y eso pues repercute, ¿no? Repercute pues en que nos llamen pues para ir a hacer una charla pues a Panamá, en Bolivia, que estuve hace 6 meses. Uh-huh. Y la verdad es que sí que aprecian la calidad de nuestros panes fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. Sí.
Comentabas antes, Javier, ¿no? Siempre investigando, siempre la motivación. ¿Cuál es el ingrediente principal de tu motivación de seguir creando, investigando?
El ingrediente, esa sí. Es una buena pregunta. Yo creo que es que son, no sé, la pasión que siempre me envuelve con este producto, las ganas de trabajar en equipo, en Turris. Yo soy una muy, muy, muy pequeña parte de Turris, somos 70 personas, somos 25 panaderos que estamos ahí trabajando, y ese trabajo en equipo, pues, y el día a día, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba a las 6 de la mañana en una de las panaderías Turris, y el hecho de ver salir esas hogazas, esas barras, esos croissants del horno, pues eso me produce un subidón que es difícil de explicar, te lo digo en serio.
Bueno, tú vas más allá del pan, esto hay que decirlo también, y en las... en Turris vais más allá del pan, pero en tu caso, fíjate, tienes el último libro publicado, el de Cocas y Tortas, falta de pan, buenas son tortas, y esto ya es un poquito, es un grado más de dificultad, ¿no?
Bueno, yo te diría que no, yo te diría que es más difícil hacer un pan, una hogaza de las que tú comentabas antes, sí. Que no una torta, o sea, una coca salada como la que, si queréis, os puedo dar la receta, uh-huh. o una coca de brioche, o una coca de bizcocho, ¿no? Cuando decimos cocas, es una palabra muy, muy, muy utilizada aquí en Cataluña, ¿no? Para sí. designar todas aquellas bases. Una coca, al final, es una base de la uh-huh. masa, que de muchas masas diferentes puede ser, sobre la que le ponemos algún relleno y nos sirve como base para ese relleno.
Pues si te parece, Xavier, vamos a contar a los oyentes, nos cuentas a nosotros, que estamos muy interesados en cómo podemos elaborar, preparar en casa esa coca salada.
Pues mira, para lo primero es, y muy importante, es tener una buena base, una buena masa de pan. En este caso, pues haríamos, pues mira, 500 gramos de harina, una harina panificable. Mm. Es importante la harina, pues no toda vale para todo, aunque toda sea igual. Sí. Yo recomiendo pues comprar la harina en una panadería donde hagan pan, uh-huh. no donde solo lo calienten un poquito, sino es bueno, entonces ya no sería una panadería.
Claro.
Entonces, 500 gramos de harina, 10 gramos de sal, uh-huh. 320 gramos de agua, sí. 50 gramos de aceite de oliva.
Sí.
10 entre 5, ahora que hace calor, 5 gramos de levadura, es decir, una pizquita de nada de levadura, y todo eso lo tenemos que amasar. Ahí está la clave, ahí está el gran secreto de una masa, es el amasado.
¿Qué se puede hacer a mano?
Se puede hacer a mano, perfectamente. Yo en todos mis talleres, en todos mis cursos, pues siempre enseño, aunque tengamos amasadora, siempre enseño a amasar a mano, porque creo que es importante, ¿no? Notar la transformación de la harina en masa de una manera manual es algo mágico.
¿Y cómo esto sabemos cuando la masa está, que ya dices, esto ya es?
Bueno, esto explicarlo por la radio ahí ya
me lo complicas. ¿No?
Me lo complicas muchísimo, Pero bueno, la masa tiene que estar lisa, tiene que estar ligeramente brillante, no engancharse ni en las manos, o sea, no pegarse ni en las manos, ni en el mármol o el aluminio de la cocina.
Sí.
Esos son síntomas de que ya está amasada. Y una vez que la tenemos amasada, pues la dejamos reposar entre 1 y 2 horas, depende del calor que haga, en un bol de la cocina, tapadita con un trapo, allí la masa bien relajadita, y después hacemos ya pesadas, pues no sé, para una cocina de casa, pues de unos 200 gramos, formamos una barra sin punta y la dejamos fermentar hasta que doble el volumen. Cuando ha doblado el volumen, la estiramos sobre la misma bandeja del horno, así con las manos, la pintamos bien con aceite de oliva y a partir de ahí ya le ponemos el relleno que queramos. Pues en este caso, una base de cebolla, calabacín, tomate, un poquito de pimiento verde, pimiento rojo, lo que encontremos por la cocina, ¿sí? A nivel de verduras. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. La dejamos que fermente durante media hora aproximadamente y al horno a una temperatura de unos 180, 200 grados. Uh-huh. Es importante la verdura cortarla fina para que durante el horneado la verdura se haga.
Sí.
Y cuando sale del horno, un chorretón ahí con mucho cariño de aceite de oliva, dejar enfriar. Y a comer con una copita de vino blanco es excelente, a llorar.
Qué bueno. A ver, varias dudas que me han surgido a mí durante la receta.
A ver,
calor, menos tiempo de reposo.
Calor, sí, menos tiempo de reposo y menos levadura. Es decir, si ahora pondríamos 5 gramos de levadura para esos 500 gramos de harina, en pleno invierno, si hace un frío ahí que pela, pues le pondríamos 10 o 15 gramos de levadura para que la masa fermente, porque si no, si hace mucho frío, con muy, muy poca levadura la masa no fermenta, no se hincha, no sube, para entendernos.
Y luego me ha parecido entenderte que a lo largo de todo el proceso, de toda esta receta, hemos dejado reposar la masa 3 veces.
Sí, es precisamente lo que hablamos al principio de la entrevista. O sea, ese tiempo de reposo, de fermentación, esa paciencia que hay que tener con la masa, luego sale. Si yo lo hago todo pim, pam, fuera, al final pareceré que me coma una suela de zapato. ¿Sabes?
O sea, que en cada paso deja reposar y luego se va al siguiente paso y luego se deja reposar y así hasta 3 veces.
Sí, porque la masa va cambiando su característica, va cogiendo lo que los panaderos llamamos fuerza, y eso se transmite que después en el horno esa coca desarrolla, se hincha todavía más, la corteza queda crujiente pero la miga está húmeda, alveolada, con esos agujeritos tan preciosos y tan bonitos, y eso hace que te la comas y sea muy masticable y, sobre todo, que eso es de lo que nunca se suele hablar, muy digerible. Que tú comas esa coca y digas, caray, qué bien me ha sentado, yo quiero otro trozo.
Oye, Xavier, y si queremos hacer una coca hoy, por ejemplo, y tenemos pensado hacer otra pasado mañana, ¿guardamos una bolita de esa masa?
Si es pasado mañana, mira, te dejo guardarla en la nevera.
Vale.
Y me dices, para la del viernes que viene, pues la tendrías que congelar.
Ya.
¿Sabes?
Porque esa bolita me va a ayudar a que la... Es lo que se llama la masa madre, ¿no?
Eso podría ser, sí, podría ser la masa madre. Esa bolita de masa, pues tú, cuando vayas a amasar, pues se la pones. Pues 500 gramos, pues mira, con que des una bolita de 100 gramos de masa... Y que cuando se la pones al acerto amasado, esa bolita esté fermentada, que haya doblado el volumen, eso va a ser, pero vamos...
La bomba.
La bomba atómica. Ya verás.
Perfecto. Bueno, pues vamos a subir esta receta paso a paso con sus sabidas
y
repositos.
Los trucos y reposos.
Claro, claro.
No se lo estoy diciendo a Sergio, que es el encargado luego de subir la receta.
Hornearla en el Facebook y en el Twitter.
Y yo la voy a probar este fin de semana, Xavier,
vale,
de verdad.
A ver, pues.
De todas maneras, como tengo el libro, cocas y tortas, por si acaso, lo voy a tener también a mano, no vaya a ser que algo se me despiste.
Yo no sé, Xavier, si estás trabajando en el siguiente libro o poco a poco.
Bueno, hay un proyecto, proyecto ahí a largo plazo, muy interesante, y de momento ahí estamos,
Bueno, pues a ver si nos... ¿Dónde está Turris? Sé que son varias, ¿dónde las tenéis?
Pues mira, en Barcelona estamos en la calle Ribau, estamos en la calle Calvet, estamos en la calle Casanovas y en la calle Grande Gracia. Cada tienda tiene su obrador, o cada obrador, yo prefiero decir que cada obrador tiene su tienda. Porque en cada tienda estamos elaborando el pan, trabajando, cociendo, fermentando.
Bueno, pues que conste que me lo estoy apuntando para mi próxima visita a Barcelona. Acercarme,
claro, espero.
Acercarme y para que también todos los madrileños... Oye, que los próximos días nos vamos todos mucho de viaje. Pues
ya tenemos
la gente que pase por Barcelona, que sepa que si quiere comer un buen pan, que si quiere probar una bollería estupenda, que si quiere tomarse una coca maravillosa, pues ahí está... Xavier Barriga y Turris, a nuestra disposición.
Esperando.
Y si no, ahí están los libros y en el mismo caso ahí está nuestra receta, nuestra página de Facebook. Xavier, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Salud y buen pan.
Lo mismo.
Buen verano.
Hasta luego.
Buen verano. Adiós. Gracias.
Ya has oído, ¿eh? Tres reposos. Que no la receta, que te saltas un reposo
del pan. Además, todo con reposo sale mucho mejor.
Claro que
sí. Así que yo voy a reposar un poquito ahora y luego ya sigo con mi tarea.
No. Tú no reposas nada. Tú vas rápidamente y subes esa receta, compañero. Que hay gente que está ahí diciendo, a ver, la receta ya. Estamos con el delantal todo.
Venga, vamos a ello.
Waiting for the time has come to make your way.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Bueno, pues hoy en nuestra propuesta de teatro tenemos algo muy... ¡Ay, va! Ves, me cae todo. Esto está improvisado.
Sí.
¿Ves? Esto aquí... no estaba... Yo no pensaba tirar el boli.
Improvisamos
y
mucho en la radio.
Mi boli ha improvisado, a lo mejor contagiado por algo, ¿no? Con el ambiente del momento.
Eso es, sí.
Mira, no, qué lío se está armando Virginia con los auriculares. Es fantástica. Ah, que no te va.
Se me está liando con los rizos y
tienes,
no funciona.
Abajo tienes un botoncillo, mano derecha, lo bajas, bajas debajo de la mesa.
Aquí, ahí, estoy, ahí.
Sí,
ahí.
Exacto.
Ayúdame,
¿eh? Ayúdame. ¿Te y ahí, mira, ahí tienes un botón que va ahí, subiendo.
Improvisa,
y va
tía.
Exacto, improvisa, no, improvisa
es
un poquito.
Que no es un botón, ¿eh? O sea, esto no va.
No va.
La clavija a veces está...
Virginia, la peluquería... Para nada.
Ya. Lo mejor de todo es que no le hacen falta los auriculares para nada.
Me los voy a quitar a tomar.
Pero queda bien.
Madre mía, vaya comienzo.
Así empezamos.
Así, para empezar bien alto. De aquí toco abajo.
Bueno, así empieza la obra. Disimulemos, no, hombre. A ver, Clara,
bueno,
¿qué te toca?
Bueno, vamos a poner orden. Entra en escena. En todo esto. Entra. Estamos hablando de una compañía que se llama ImproClan, que ¿sí? ya tiene 3 producciones, 2 de ellas están ahora mismo en cartel. Como su propio nombre indica, se basan en la improvisación. Nosotras uh-huh. hemos querido emular el trabajo que ellos hacen todos los días, pero como ellos practican, uh-huh. entrenan y además llevan un montón de funciones y un montón de tiempo en esto, lo hacen muchísimo mejor, da mucho mejor resultado y por eso la gente paga por ir a verlos.
Uh-huh. Y no como nosotras. Nadie pagaría un duro, señores.
Desde luego.
Pero
bueno,
va que la radio es gratis. Ellos... que si no, vamos.
Ellos van a estar en G-Mate Theater, que es este espacio que no lleva demasiado tiempo abierto, uh-huh. pero que tiene una programación muy variada y muy atractiva, que está en la Plaza de la Luna, en el centro de Madrid, al ladito uh-huh. de la Gran Vía. Y ahí, bueno, pues tienen este tercer montaje de ImproClan que se llama Va de VIP. Nos da una pista a este título. Todos hemos tenido esa experiencia al llegar a un club exclusivo.
Con calcetines blancos. Que te va en la puerta y
dicen... y te dicen, tú aquí no entras. No, yo no he tenido esa experiencia, pero bueno, entiendo que habrá mucha gente que sí la haya tenido.
Sí, no, y sobre todo, a mí siempre me ha extrañado que la gente que le pasan estas cosas nunca. Se marcha a su casa en vez de quitarse los calcetines. Yo me quitaría los calcetines de la misma. Dice,
sí, pero como sean los calcetines, los pantalones y la camisa, vamos mal.
Ya, claro, también es verdad, tienes toda la razón.
Bueno, pues este es el planteamiento de este nuevo montaje, pero lo que ocurre después, cada función es diferente, porque para eso estamos hablando de un espectáculo de improvisación. La verdad es que ImproClan está formada por muchísimos actores que vienen de distintos ámbitos, uh-huh. además, que es una compañía que va creciendo. creciendo y se va enriqueciendo. Y tenemos parte del elenco de uh-huh. VadeVip. Con nosotros está
Virginia, a la que ya conocemos.
Soy la de los cascos
eso es.
Estropeados.
Virginia Riezu, que nada, que lo da por imposible en este momento, tira la toalla con los cascos.
Sí,
y,
aquí,
y
a lo
va
loco.
A hacer la entrevista así a pelo.
A pelo. Muy bien. ¿Has visto cómo te ha contestado Víctor ahí de pues te quita la ropa y tal? Eso es que está en su papel de portero, que es súper borde.
Es el portero.
Por eso,
Serrano.
Si se pone vehemente porque
madre
es su
mía.
Rol,
¿eh? Y luego está Ali Gonzalo también. Hola, sí. Ali.
¿Qué tal?
¿Vosotras sois clientas o no?
Exacto. Nosotras somos las que queremos entrar en la discoteca.
Ya.
Sí. Y bueno, pues el portero pues nos lo pone un poco difícil, ¿no? Porque no cualquiera entra en VadeVip y encima está el aforo completo. Y bueno, pues es nuestra responsabilidad trabajárnoslo para conseguir entrar siendo pues más, los más originales, los más rapidez mental, bueno, pues todo eso.
O sea que cada día en el espectáculo vosotras utilizáis argumentos completamente distintos.
Claro, sí. O sea, el público nos va dando títulos, hay diferentes uh-huh. juegos y bueno, pues improvisamos.
Los personajes somos los mismos, pero las situaciones son diferentes.
Oye, y en estos espectáculos de improvisación, que la verdad es que ya es todo un género que uh-huh. tiene mucho éxito, pues porque normalmente bueno, las compañías son de muy buena calidad, de gran calidad, tenemos mucho nivel aquí, por lo menos en la capital, todas las compañías que han ido surgiendo uh-huh. Realmente tienen mucho nivel y sale uno muy contento, muy feliz, habiéndoselo pasado fenomenal, viendo algo distinto. Pero este público está aprendiendo más de la cuenta, se está volviendo un poco
puñetero. Sí. Por tirar a los dos lo mismo, ¿no?
Ajá. Hombre, nosotros intentamos que sí, que se lleven algo más que un simple espectáculo, ¿no? Que sepan lidiar sus problemas del día a día con uh-huh. improvisándolos.
Pero siempre, seguro que siempre hay algún listo que dice, verás, les voy a poner la cosa complicadísima,
sí, sí,
¿no?
Van, cada vez van aprendiendo sí, más y es claro, como cada vez más difícil, nos
hay
tienen pillados.
No hay vale condicionales que ya se las sí, saben sí, todas, pero sí, siempre hay público nuevo también que la primera vez que ve un espectáculo de impro flipa, en plan de, ¿pero esto cómo es? Uh-huh.
Claro, habrá quien diga, que esto son una compañía de baguetes, es decir, no sé, no tienen guión, no se lo estudian, llegan allí,
¿eh?
Y,
no,
y estamos todo el día entrenando, y tú no sabes los entrenamientos que hemos tenido este verano.
Pero ¿Cómo se entrena para hacer un espectáculo improvisado?
Es como el gimnasio, pero sí, en lugar de entrenar bíceps, entrenamos el cerebro, sí, un músculo más. Y hay claro, que...
Somos deportistas de élite de la impro. Tenemos uh-huh. que estar todo el rato entrenándonos para ser mejores, porque cada pues es que hay que hacer historias así en el momento y entonces cuanta más solturas tengas haciendo historias, pues mejor, ¿sabes? Y uh-huh. los juegos y tal.
¿En qué consiste? ¿Pero cómo es un ejercicio de improvisación? ¿Cómo se
pues mira,
¿cómo
se tú llegas y haces un volcán? ¿Sabes lo que es un volcán?
No tengo ni idea.
Mira, te lo voy a contar.
O sea, el volcán del que tú me estás hablando seguro que no lo conozco. A ver, dime.
Pues mira, vas con la mano arriba y abajo, que como no se ve, pues...
Ya.
Como cogiendo un ritmo y vas sí, encadenando palabras que por el mismo género... Bueno, o sea, que...
Sí,
que...
vas asociando la palabra que te diga la anterior.
Sí, que ejemplo, te rebota algo.
Sí, sí, si yo digo volcán, a ella a lo mejor...
Digo lava.
Le viene sí, lava. O... Tú dirías rojo, fuego, pues así.
O sea sí, que vosotros en el Scrabble y en yo qué sé, en el tabú y en estos juegos arrasáis, ¿no?
Somos los que ganamos, los amigos con los que todo el mundo se quiere poner, sí.
Entonces, con eso lo que vas haciendo es coger agilidad mental.
Eso es como
¿no?
para calentar. Bien. Pero luego ya haces los juegos como del show, vas haciendo los juegos, pero es que cada uh-huh. vez sale uno distinto.
Entonces... Claro, pero nunca tienes la certeza de que no te vaya a salir alguien del público por peteneras y te ponga en una situación un poco como...
Sí, pero lo introducimos.
Más... Claro, eso es lo divertido, metiendo, eso es lo ¿no? divertido, que de repente el público nos diga cosas que decimos, bueno, ¿y de esto cómo salimos, no? Uh-huh. Y,
bueno. ¿Qué es lo que aporta exactamente el público? ¿Qué le pedís al público? ¿Una idea, una palabra, una frase? ¿Qué le pedís?
Al público, nada más entrar, se le da una tarjeta, ¿no?
Sí.
Y en esa tarjeta pide, por ejemplo, en VadeVip, en el espectáculo uh-huh. de VadeVip, se le pide una frase típica de la noche
sí,
y por detrás un título cualquiera, una frase que ellos quieran escribir. Uh-huh. En improvisativo, por ejemplo, se les pide una palabra y una frase. Uh-huh. Y luego nosotros utilizamos esas frases o esas palabras.
Las tienes que introducir como sea en sí, el espectáculo, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay uno de los juegos en improvisativo uh-huh. que se les aparece ahí un dios y el dios les controla la historia. Ajá. Y un momento les dice tarjeta y en ese momento ellos tienen que introducir de manera justificada lo que pone en la tarjeta.
Uh-huh.
llegan a poner cada cosa. Que...
Improvisa, tío, se puede ver en el Teatro Alfil también. Teatro. Estáis simultaneando los dos espectáculos porque Improclan, como decíamos al principio, es un proyecto que ha ido creciendo. Ya vais a tener que poner hasta franquicias, yo creo, dentro de poco, ¿no? Sí. Y estáis en el Alfil también, en G-Maze Theater, los domingos con Bade VIP. ¿En qué podríamos diferenciar estos dos espectáculos? No sé si estilo, público al que va dirigido, simplemente el planteamiento, ¿qué es lo que cambia de uno para otro?
Son totalmente distintos, ¿no? Improvisa, tío, es como una lección a la vida para improvisar. O sea, uh-huh. al escenario salen cuatro profesores que van a enseñar a lidiar con los problemas del día a día a la gente improvisando. Y uh-huh. en Bade VIP es una fiesta. Uh-huh. Bade VIP es fiesta. Es música arriba, sí. la gente que se tome sus copas, una discoteca, un portero, y ese portero les va a poner las cosas difíciles para entrar porque solo puede entrar uno.
Uh-huh. Ya, solamente uno.
Solamente
uno cada noche.
Queda una pulsera VIP cada noche para entrar.
Bueno, y el tono de improvisa, tío, es un tono pues bastante gamberro,
muy
¿no?
Gamberro.
Bastante transgresor, ¿no? Es lo que engancha también a la gente, o sea, cuando uno quiere va al teatro para reírse, para que le sorprendan, porque la improvisación sobre todo es sorpresa, ¿no? Sí. También le gusta pues que las fronteras entre lo políticamente correcto se rompan en un...
Sí, nosotros lo de políticamente correcto improvisa, no, tío, creo que no.
Desconocéis
que no, ¿verdad?
El significado. Oye, Ali, ¿y os ha pasado alguna vez que, claro, vosotros estáis improvisando y que uno se atasque? Que todo es humano,
sí,
quiere
sí,
decir.
Sí, sí.
De pronto, pues estáis haciendo la improvisación, pues en este caso tú y Virginia, y de repente Virginia se le atasca los auriculares. Quiere decir, se le atasca. Claro, ahí tiene que salir el otro rápidamente
sí.
a
en
echarle
realidad,
una mano, ¿no? También.
En realidad, cuando improvisas, hay una cosa muy bonita que es la mirada del otro, ¿no? Notas la mirada que está.
Como... Suplicante.
Sí, pero no suplicante, es como que confía en ti al 100% sí. y eso se ve en la mirada y justo cuando caes es como siempre hay alguien salvándote y eso es una cosa muy bonita, el compañerismo. Además, cuando te quedas parado, pues en realidad al público se da cuenta de lo que está pasando y les hace uh-huh. gracia, ¿no? En realidad nuestro pequeño fallo es como algo más gracioso y al final pues eso. Como uh-huh. que siempre nos salvamos los unos a los otros y siempre se justifica y tal.
Uh-huh. Oye, Virginia, pero esto creará adicción. Yo me imagino que cuando vayáis de civiles por la vida, quiero decir, que no estéis actuando, yo tendría la tentación de actuar todo el rato. Quiero decir, de escuchar una palabra en el metro y decir, ahora le voy a hablar al revisor y le voy a meter la...
Sí, sí.
Mira, como me dicen todo esto envicia muchísimo.
Claro, sí, sí, sí. Además que la impro... Cuando la descubres es eso, te das cuenta que sirve para toda la vida y estos principios que tiene de no negar las cosas, que es uno de los principales uh-huh. Reglas a seguir, ¿no? Pues te sirve para todo en la vida.
No negar las cosas.
No negar, decir siempre que sí. Siéntate aquí, sí, ponte los cascos, venga.
Y además está el sí y además.
Sí y además.
Sí y tal. Y es como...
Es como sumar, no negar las propuestas que te da la vida. Sino uh-huh. Porque de lo que te da un compañero...
Utilizarlo como materia
lo
prima.
Lo tienes que usar, aunque te guste
hay que
no
usarlo.
Te guste o... Entonces ajá. esto como regla de vida también es bastante
vaya
útil. Oye, pero esto para ligar con vosotros es fantástico.
Claro, sí,
me van a decir siempre que sí, o sea, cualquiera que se acerque a vosotros y dice, sí. Bueno, para que luego le metéis en la demás.
Ahí está. Sí, no todos
claro.
son.
Exactamente.
Bueno, en este espectáculo, yo no sé, hay mucha gente que repite en los espectáculos de improvisación.
Claro, pues son todos diferentes.
Son todos diferentes.
Sí, claro.
Jugáis con esa ventaja a la hora de fidelizar, o sea, porque podéis fidelizar un público
claro.
que en otros tipos de montaje no te vas a ir a ver Otelo 25.000 veces o Hamlet.
Uh-huh. O 30 y pico, que creo que está el récord, en 30-40.
Fíjate.
Que han venido a ver improvisativo, por ejemplo.
30.
Entre 30 y 40.
30 y 40.
Creo que está el récord, sí. Uh-huh.
Madre mía, ya le reconocéis desde
hombre,
el...
Hombre, Pablo...
son creo, familia ya.
Creo que Pablo ya debe ser productor de la compañía con lo que ha invertido.
Que debéis
claro,
incorporarlo ya como un personaje, ¿no? Oye, ¿y cómo hacéis el planteamiento para pensar un espectáculo nuevo? Es decir, ¿cómo surge esto? ¿También bueno, haciendo el volcán o cómo?
No, no, es que hay un pequeño genio en la compañía que se llama Edu Ferrés, sí, al que saludamos, que está en Cataluña de vacaciones, mandándonos fotos todo el rato en la playa. Y él es el como el demiurgo que está ahí, hay que hacer el espectáculo así, y se me escribe ahí toda su sinopsis. De, él es un poco, ¿no?, el que genera el...
Vemos a ver a dónde va destinado, claro, pues, por ejemplo, esta vez era Jim H., viendo un poco el público al que iba destinado. Pues,
o sea, que hacéis los espectáculos un poco a medida.
A medida, sí.
Del lugar.
Sí, un poquito.
Ah, pero es interesante, además, porque no es lo habitual, ¿no?
Por ejemplo, el tercer espectáculo que hablabas antes era Impromovie, y era para microteatro. También lo creamos al ser salas pequeñitas. Creamos un espectáculo con microobras pequeñitas que iban cambiando, y era, bueno, todo relacionado con el mundo del cine.
Así que sois versátiles, absolutamente moldeables.
Somos improvisadores.
Oye, Víctor, tú eres el portero de este espectáculo. Sí. Al final, no te voy a decir cuál es el truco para que dejes pasar, pero ¿en qué se basa más? ¿En el ingenio? En fin, ¿en la maldad de quien intenta pasar? ¿En qué?
A ver, yo,
si se puede decir.
Sí, no, a ver.
Lo vota el público, ¿no?
El público vota.
Pero por lo que veis, por lo que, claro, por lo que habéis apreciado hasta ahora, ¿la gente por qué se inclina más? ¿Por el ingenio? Porque da penita, yo qué sé, porque no, al final dices que pena me da.
Dar pena no vale, ¿no?
Qué pena me da esta
mujer. Bueno, es otra estrategia también.
Claro, es que pueden servir todas las estrategias, ¿no?
Dar pena al público le gusta. Dice, mira qué jodido está, me voy a reír.
Ya.
Pero no, el ingenio del humor a la gente le suele gustar.
O sea que...
Y el público vota. Ahí, yo les pongo pruebas a los chicos para poder entrar. El público vota. Y yo luego voy y les puteo y les quito puntos.
Sí, ya. Tú les pones pruebas, pero pruebas de ingenio, físicas, ¿de qué son?
De crear historias.
De crear historias. Ya, ¿y vosotras allí?
Físicas, mentales, de todo.
O sea, que él se lo pasa pipa y vosotras estáis allí sufriendo como, claro, como las bellacas, sí, intentando...
Entrar como sea, va de VIP, sí, así es.
Bueno, y igual que hay ese bloqueo, ese que te quedas en blanco... ¿tenéis alguna de esas noches en las que os veis absolutamente brillantes, geniales,
claro,
que os pasaríais allí toda la noche improvisando, ala, y más, y más?
Todas.
Hace dos semanas estrenaste, sí, Alicia en Improvisatío, se estrenó ella en el Alfil, y fue una noche apoteósica.
Oh, ah, sí, sí, te ovacionaron y te sacaron a hombros.
Estaba reluciente, me relucía el alma, ¿sabes? Tenía una alegría de vivir que era como, bueno, pues ya está. Pero en general siempre, porque, pues eso que decíamos antes, es que la impro te engancha, entonces, pues al final siempre acaba siendo todo como genial y sales súper arriba, tanto el público como nosotros salimos como súper entusiasmados, amando la vida y muy bien.
Claro, luego vosotros tenéis un peligro que no veas, porque el día que hagáis una obra que no haya que improvisar, a ver quién os sujeta.
Ahí la reina de la morcilla.
Y sales allí unas morcillas que te puedes morir. Totalmente abajo Shakespeare, ¿ves? Es una otra cosa distinta.
Pero bueno, si hay algún problema, sabes solucionarlo.
Eso sí, también es verdad. Claro, no, esto te da una escuela que te puede, claro, morir, claro.
No pasas por alto nada, porque si se cae una cosa, no la obvias.
Ah, yo me acuerdo una vez estaba haciendo una obra de teatro en Gerona, y me acuerdo que era todo el público era extranjero, a mí me tocaba salir, hacer un monólogo súper dramático, estaba el público, se estaba aburriendo porque no entendían nada, y me cogió la directora, me dijo, Víctor, totalmente cómico. Y digo, ¿ahora sí? Después de 3 meses ensayando el drama, y fue como, pues tira para adelante, venga, va.
Y bien. La gente, sí, al final
seguía sin entender nada porque seguían siendo extranjeros.
Claro, pero bueno, por lo menos decían que se anda cayendo por los... Esto tendrá su gracia. Oye, en Badevip, ¿la gente qué hace más? ¿Se ríe? ¿Aplaude? ¿Grita? ¿Cuál es la emoción que percibís vosotros más?
Euforia.
¿En Badevip?
Euforia, sí.
Sí. Yo, sí. Euforia de fiesta. De esto que ves,
un poco chillidos, ¿no?
Sí.
Es que mira que a la gente le gusta eso, ver sufrir a los demás, ¿no? Sí. Entonces el hecho de ver cómo están, que en este caso no eres tú el que está intentando entrar a una discoteca, sino que sois vosotros,
claro,
mira qué mal se lo están pasando.
Y ya están dentro.
Y acompañarles, ¿no? Porque claro, estás ahí, es como más una sensación de estoy contigo, o sea, a tope. Y, no,
y en Badevip además tenemos al público como muy incluido en el espectáculo, bajamos mucho, sí, a la sala, a las mesas con ellos, entonces ahí entre...
También les puteamos.
Claro, y les puteamos. Entonces, esa tensión entre de reírse nosotros y callarse tensos, porque quizás les toca salir a ellos ahora.
Bueno, además, todos estos actores que componen ImproClan y que lo van nutriendo, porque hay gente que llega nueva, por ejemplo, en el caso de Virginia, pues es de las más recientes incorporaciones, y,
yo también.
Y tú también, sí. Ali, hay gente que lleva desde el comienzo, Víctor, tú, es tu caso, ¿no?, que también llevas casi de,
bueno, casi desde el principio.
Desde el principio.
Por eso se reservó el papel de Dios.
De Dios, ¿no? Claro.
El otro, en esa voz
omnisciente ahí que ordena y manda. Uh-huh. Venís de diferentes ámbitos también, o sea, hacéis cine, publicidad, televisión, más teatro de, pues, más clásico, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso también, de alguna manera, os da,
claro,
armas,
eso aporta herramientas a la compañía, realmente. Uh-huh. Que uno sea director, que el otro sea un actor de teatro clásico de la hostia, bueno, todo es positivo para la improvisación, porque claro, todo va a más.
Claro, y cada uno tiene su bagaje y aporta unas cosas u otras, que es lo que estábamos hablando antes con Virginia.
Bueno, pues el domingo tenemos una cita a las 9 de la noche en el Teatro GMH. Esto nos lo aprenderemos. Vamos, sí, a GMH, que es un poco complicado.
Os esperamos el domingo.
¿Cómo? Sí. Que de allí a allí vamos a estar pensando maldades todo el rato.
A ver si os dejo entrar.
Bueno, claro, es que esa es la historia. Que también, Víctor, como no nos deje entrar, pues nada, no entramos.
Hombre, pero nosotros tendremos un poquito de ventaja, ¿no?
¿Qué? Mientras no lleváis calcetines blancos.
Bueno, sí. No. Y además, como no me dejas entrar, cuento lo de Virginia y los cascos. Allí. Pleno grito, verás tú.
Pero he hecho yo para merecerme esto.
Llegar la última. Que eso suele pasar también, ¿eh? La que llega la última es la que... En fin. ¿Soléis hacer ese tipo de cosas? Quiero decir, al último que entra la compañía lo tenéis un poquito... En fin.
Y nos tienen de esclavos.
Es normal.
Pero eso en la radio Ali, no se dice, Virginia.
No, pero si en la radio hacemos lo mismo. Los becarios, ¿qué te crees que les hacemos?
Ah, pues sí.
Lo sabía.
Tenemos una hora que le vamos a hacer cantar. O sea, la pobre ha estudiado una carrera para venir a hacer unos coros ahora, que le vamos a hacer cantar.
Claro,
o sea,
pues que queremos escucharla.
Fin, esto es así. Fin,
bueno, pues eso, en el GMH Theater tenemos Va de VIP a las 9. Os quedan dos funciones,
dos domingos.
Domingos. En el Alfil también estáis con Improvisatío.
Los miércoles a las 10:30.
Y lo más probable es que os encontremos en la temporada que viene por todos los teatros de Madrid ahí desperdigados.
Víctor Serrano, Ali González, Virginia Riesu, muchísimas gracias a los tres. Nos vemos en el teatro.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Dios mío, ¿cómo me va a salir la función de hoy?
De uno en uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Jamás. No, nunca.
Creativo.
¿Y todo este rollo por qué venía? Onda Madrid.
Ustedes, bofetadas ahí en este estudio para pedirle explicaciones a Montse Martínez, a nuestra meteoróloga, sobre esta leyenda urbana de que iban a bajar las temperaturas, de que vamos a tener como una especie de respiro entre ola de calor y ola de calor. Ya saben que llevamos dos, eso dicen, o sea, de que llevamos 93, pero vamos, llevamos
o una seguida.
Dos olas de calor. Buenos días, Montse.
Buenos días.
Se nos dijo, alguien nos aseguró que a partir del día de ayer iban a bajar las temperaturas.
¿Y han bajado?
Bueno, en fin.
Han bajado y van a bajar a un poquito más mañana. Mañana no pasaremos de los 35 en la capital.
¿Qué hemos grado han bajado? Porque ¿5 grados? ¿Dónde?
Desde ayer que tuvimos 39-40, mañana vamos a tener 35-36. Hablamos de 4 o 5 grados.
Pero
por
si
la
tenemos
noche,
una
casi
masa de aire africano que nos viene, que nos acaban de decir.
Sí, eso sí es verdad también. O sea, las temperaturas por una parte han bajado. Vamos a tener alguna tormentita en la zona de la sierra, sobre todo esta tarde y mañana, porque ha entrado una masa de aire frío en las capas más altas, ya sabéis que como que succiona para arriba, se condensa el vapor de agua y se convierte en nubes, que puede caer alguna tormentita, pero de escasa importancia, tampoco nos preocupemos. ¿Qué ocurre? Que bajan las temperaturas por un lado, pero es verdad que va a entrar a partir de esta tarde-noche otra entrada de masa no tan cálida como las que hemos tenido, por eso no van a subir muchísimo las temperaturas, pero sí es verdad que va a traer partículas en suspensión. ¿Eso qué significa? Partículas en suspensión quiere decir, bueno, pues partículas pequeñas de arena del desierto, ¿no?
Sí.
Del norte de África, que eso se une además a que ya tenemos grandes índices de contaminación de la atmósfera, porque llevamos muchos meses sin lluvias con un anticiclón que hace que no ventilemos la casa.
Mucho ozono nos han dicho que tenemos.
Claro, y se forma ozono, ozono de que decimos malo. ¿Qué significa? El ozono es ozono. Lo que pasa es que en las capas más altas de la atmósfera nos sirve de protección y aquí, para respirarlo, pues no es bueno. ¿Por qué tenemos, la gente, claro, nos dice, pero ¿por qué tenemos ahora en esta época que hay menos tráfico, menos coches? Resulta que todos los veranos hay más contaminación de ozono, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ozono se forma a partir de los combustibles de los coches o de las fábricas, ¿no? Aunque haya menos, pero solo se forma el ozono cuando hay temperaturas muy altas y índices de radiación ultravioleta también altos.
Ah,
se necesitan esos ingredientes. Es decir, que en verano, aunque haya menos tráfico y menos contaminantes, sí se forma más ozono a nuestra altura. A esto lo unes que tenemos partículas en suspensión, además, por eso tenemos índices muy altos y alertas. ¿Qué significa? Que todas las personas más sensibles al tema respiratorios, pues que procuren no salir mucho de casa, sobre todo durante las horas centrales del día, porque precisamente es cuando suben más los índices de ozono, porque hay más temperaturas más altas al mediodía y más índice de radiación.
Que nos tenemos que ir de vacaciones, hombre.
Exacto.
Que no puede ser.
Bueno, a ti ya te queda poco.
Todavía toda la semana que viene, compañera.
Hoy, en 7 días. Algunos nos quedan más. A lo mejor hasta un año entero, fíjate.
Ah, bueno, que algunos, a lo mejor nos cojo vacaciones, también es verdad. No me voy a quejar, claro que no.
Pero es verdad que fíjate que a partir de la semana que viene otra vez suben las temperaturas a partir de lunes, martes, otra vez llegaría otra nueva ola de calor que promete quedarse unos cuantos días también.
Bueno, para este fin de semana, ¿temperaturas máximas?
35 en la capital, por ejemplo, para mañana. El domingo suben un poquito más, 37, pero más llevadero. El problema es que por la noche no van a bajar mucho. Seguiremos ahí en la capital, por ejemplo, con 21, 23, que es lo que cuesta para descansar.
Pues sí, por la noche.
En la sierra, 14, 18 de mínimas.
Bien.
Y por el día, 25, 28.
Bueno, tampoco está mal.
Muy agradable.
Bien, agradable.
Y en el caso de que haya alguna tormentita, va a ser 4 gotas, poco más.
Bueno, te comunico, Monse, que tenemos a la Isobara y al Meridiano los tenemos de vacaciones.
Ya.
Y entonces hoy se incorpora, atención, Marina la Galerna.
Marina la Galerna, que va a hacer unos coros estupendos.
Hola, vamos a intentarlo, hola.
Vamos a intentarlo. Dice, ella va a hacer unos coros por abajo. Es que no llego. Pero
yo, es lo que por hay. Lo bajini.
Es lo que hay.
Y grave.
Es lo que tenemos, pues, señores.
Eso, un arreglo musical y todo que hemos hecho aquí.
Bueno, pues vamos con la meteo cantada de esta semana, que hoy va a ritmo de...
No te mires en el río, ritmo de copla.
Mete los pies. Eso es lo que... No te mires en el río, mete los pies.
Eso.
Esto es lo que añado yo de mi cosecha. Y suena así.
Este fin de semana seguiremos viendo el sol, lucirá durante el día y hará menos calor, pero al caer la tarde llegará algún nubarrón y verás como con suerte nos cae un buen chaparrón. Ay, 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 de
que
noche
no hará frío.
Ay, 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 ay,
y de día hará calor.
Que tenemos un anticiclón.
Ay, 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 ay,
que de noche no hará frío.
Ay, 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 y de día hará calor.
Matarilerilerilero.
segunda estrofa.
Ole.
Y si subes a la sierra, ponte mucha protección, que aunque veas muchas nubes, llega igual la radiación. Pero tú no te confíes, llegará algún nubarrón y verás cómo con suerte nos cae un buen chaparrón. Ay, 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 que de noche no hará frío. Ay, 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 y de día hará calor. Que tenemos un anticiclón. Ay, 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 que de noche no hará frío. Ay, 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 y de día hará calor. Matarilerilerilero.
Oye, muy bien, la Galerna. Ahí
está la Galerna.
La Galerna no llegaba.
Bueno, la Galerna ha llegado. O sea, quiere decir, vamos a tener que hacer un orfeón al final. Isobara, Meridiano, Galerna.